Las operaciones de la policía contra redes de inmigración ilegal son una constante en España desde hace ya muchos años. Pero esta de la que te vamos a hablar hoy tiene una característica especial. Los clientes eran ciudadanos cubanos que querían salir a toda costa de su país y que para conseguirlo eran capaces de pagar 9.000 euros. 9.000 euros, imagínatelos en Cuba. Toda una fortuna. La cabeza de puente de la organización estaba en Serbia, porque allí no se les pide visado de entrada. Luego iban a Grecia, finalmente daban el salto a España. En España se ha liderado la investigación en la que también han participado las policías de Serbia y de Grecia. Como cada lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, no es muy común que se descubra una organización de esas características, inmigración desde Cuba, por toda Europa. Yo he conocido casos como llegan a Moscú y pasan por 5 o 6 países hasta que acaban en España. Más o menos ha sido así, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, es que tienes mucha razón en que esto de este tipo de red es un poco insólita. Yo, de hecho, eso lo he encontrado un antecedente cuando he estado preparando el programa, y es en 2007. Es verdad que fue una operación de la policía española, entonces en colaboración con la de Alemania y la de Austria, y se desmanteló una red que pues similar y se detuvo pues a 26 personas en nuestro país. Pero bueno, estamos hablando, insisto, de hace 16 años. En este caso, la red utilizaba una conocida aplicación de mensajería para dar publicidad a sus servicios y cobraba en torno a 9.000 euros por el viaje, traslados y, por supuesto, para facilitar la documentación falsa que necesitaban los inmigrantes para poder moverse dentro de Europa, ¿no? Durante la investigación se ha detenido a 62 personas en diferentes estados miembros de la Unión Europea, 25 eran cubanos que utilizaban documentación falsa y 37 más pertenecían a la organización criminal. De estos 37, 21 han sido detenidos en 9 provincias españolas, 8 en Serbia y 8 en Grecia. Y además ha habido 14 registros, de ellos 2 en Serbia y en Grecia. Y además se han bloqueado los inmuebles de 33 bienes inmuebles y 44 cuentas bancarias, 144 cuentas bancarias.
¿Cómo se detectó la red?
Pues mira, la red empieza porque se empieza a ver a numerosos ciudadanos cubanos que llevan documentación falsa y van a cruzar la frontera para entrar en Europa, ¿no? Los investigadores empiezan entonces las pesquisas y comprueban que todos ellos habían entrado en contacto con la misma red de inmigración ilegal que los sacaba de Cuba y los llevaba a Serbia, porque hasta hace un mes en Serbia no se les había visado de entrada, ¿no? Una vez allí, una parte de la organización gestionaba cartas de invitación para simular una entrada legal y les proporcionaban alojamiento en la frontera de Macedonia del Norte, ¿no? Desde allí comenzaban el desplazamiento en grandes grupos hasta Grecia y había pues varias rutas, de Macedonia del Norte a España o bien de Serbia a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Italia y luego finalmente España. Y además hay que decir que en muchas ocasiones cuando recorrían esta última ruta las condiciones de ese viaje pues eran extremadamente duras,
¿no? Me consta. Es el momento de conocer más detalles de esta investigación. Lo vamos a hacer con una de las policías que ha trabajado en el caso. Es Rebeca, subinspectora de la UCRIF, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Subinspectora Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por atendernos. Lo primero, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué es la UCRIF?
Bien, pues la UCRIF es una unidad policial especializada que se dedica a investigar delitos de redes de inmigración, de falsedad documental y trata de seres humanos. Por ello, esta investigación la hemos coordinado en la UCRIF Central debido al carácter transnacional. Claro. Han colaborado distintos órganos policiales como Interpol, Europol, cuerpos policiales de Grecia y de Serbia y numerosas plantillas policiales españolas, ya que actuaban desde distintos puntos de España.
Pablo.
Sí, subinspectora, cuando hemos conocido esta noticia, a mí al menos lo que más me ha sorprendido es que se trata de cubanos, porque que son personas además que normalmente cuando han salido de forma ilegal, pues eligen Estados Unidos como destino. En este caso, ¿de qué tipo de inmigración estamos hablando? Si es una inmigración por razones económicas, por razones políticas. Y también me gustaría saber si ha habido algunas de estas personas que han acabado en redes de explotación sexual, especialmente mujeres, claro.
Sí, es cierto que Lo más conocido públicamente para nosotros tal vez sea la migración de cubanos hacia Estados Unidos, porque es elevada y entonces es la que más conocemos, ¿no? Pero la migración por la vía europea de ciudadanos de Cuba existe ya desde hace unos años, aunque no tan acuciada. El caso es que en los últimos tiempos la migración de cubanos hacia Estados Unidos se ha visto increciendo y al mismo tiempo ha ido aumentando también los cubanos que elegían la migración por la vía europea. El destino a España, pues más fácil que por la facilidad cultural para afincarse en nuestro país, principalmente se habla el mismo idioma. Y luego muchos de los migrantes tenían conocidos o familiares que residían ya en nuestro país, tenían esa red de apoyo para una vez que llegaran. En muchos casos, igualmente, el destino seguía siendo Estados Unidos. Recorrían medio mundo, digamos, para llegar. Hacían la ruta europea y después de un tiempo en España continuaban la ruta viajando a Nicaragua o México, trayecto que también ofrecía la organización criminal que hemos desarticulado.
¡Qué barbaridad!
El motivo, pues como cualquier crisis migratoria, los ciudadanos de Cuba buscaban mejorar su calidad de vida y oportunidades.
Yo conozco,
Rebeca, sigue. Bueno, pues en cuanto a si ha habido explotación sexual, efectivamente sí. Hemos podido determinar de que varias mujeres migrantes fueron víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Algunas de las jóvenes que iban a realizar la travesía eran previamente seleccionadas por los miembros de la organización criminal, de forma que durante el trayecto a ellas se les originaban unos gastos más elevados. Para así, una vez que llegaban a Grecia, las mujeres estaban ya en una situación grave de necesidad económica, en un país que no conocían a nadie ni entendían el idioma y además estaban de forma irregular. Con lo cual, el miembro de la organización criminal que hemos desarticulado les derivaba a una red de explotación sexual que trabajaba en Grecia, que les sometía a la explotación bajo amenazas y violencia. Luego, además de la explotación sexual que os estoy contando, por ejemplo, pues dada la situación de vulnerabilidad de los migrantes durante todo el trayecto, pues podían estar sometidos a robos, a agresiones, continuas estafas también. En fin, es un periplo que viven bastante duro.
Yo conozco algún caso, Rebeca, que aquí hemos empezado a contarlo desde Serbia, pero vuelan directamente de La Habana a Moscú. Las mafias los mantienen en Rusia, de Rusia pasan a Serbia o a Eslovenia y de ahí efectivamente todo ese periplo atroz por Europa hasta en este caso que llegan a España. La pregunta es, ¿cómo consiguen entrar en espacio Schengen?
Pues efectivamente lo que dices, primeramente utilizaban la ruta rusa en alza en el año 2021 porque en Rusia no les exigían visado para entrar y desde allí ya continuaban la ruta. Primeramente intentaban entrar por Bielorrusia y Polonia, pero el trayecto era muy duro y muy difícil de cruzar, y más aún en los meses de invierno, ¿no? Era un clima muy duro. Entonces la organización criminal va cambiando la ruta en varias ocasiones según la permeabilidad de las fronteras que hubiera que cruzar. Viajan de Moscú a Macedonia del Norte en avión, después empezaron a utilizar la ruta vía Serbia, a donde llegaban con escala en Frankfurt, y estaba parte de la organización criminal que se ha desarticulado, que les facilitaba todo el tránsito. Y es ahí en Serbia donde pasa la gran mayoría de todas las rutas, digamos, pasaban por Serbia, porque allí tenían a unas personas que les recogían del aeropuerto, que previamente les habían facilitado un documento, que es una carta de invitación, para hacer pasar como que iban de turistas, y estas personas les recogían del aeropuerto y les indicaban todos los siguientes pasos a seguir. ¿Cómo llegaban a Schengen? Pues desde Serbia ya era todo cruces clandestinos, bien fuera por vía terrestre, andando a pie o ocultos en maleteros, o bien utilizando documentación falsa o fraudulenta. Como habéis comentado, me parece, había varias rutas. Podían llegar hasta Grecia, cruzando por Macedonia del Norte, o bien hasta España, pasando por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Italia y ya después a España.
Y se hacían de Italia a Barcelona, por ejemplo, en autobús, y desde Barcelona ya directamente en Madrid, efectivamente. Pablo, ¿alguna más?
Aunque la mayoría pasaban por Grecia. El grueso de los migrantes sí que se detectaba su paso por Grecia.
Sí, Rebeca, la policía, calculáis que son 5.000 los cubanos que ha podido traer esta organización de forma ilegal, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo actuaba y cuánto dinero pueden haber obtenido con esta actividad criminal?
Bueno, pues nosotros estimamos, de la información que tenemos derivada de la investigación, que llevan actuando la gran mayoría de los investigados desde al menos principios del año 2021. Si bien alguno de los miembros sí que habría comenzado mucho antes la actividad. Pero principalmente desde principios del año 2021, ya que algunos de ellos la gran mayoría eran ciudadanos que previamente habían realizado la ruta. Y ya una vez se asentaron en España fue cuando, con todos los contactos y lazos que habían ido estableciendo en distintos países, comenzaron su actividad como tal. Estimamos que más de 150 personas podían ser traficadas mensualmente, 200 o sin problema. O sea, había vuelos que, digamos, que el 80% de los pasajeros podían ser personas traficadas por esta organización criminal. Y el beneficio, pues, es muy alto, porque el precio del traslado ascendía hasta los 9.000 euros por persona traficada desde Cuba a España. Teniendo en cuenta que en torno a 150 o 200 personas al mes, pues es una cifra elevada. Pero es que además, esos 9.000 euros por persona es en el caso de que toda la ruta, la travesía, vaya conforme a se ha acordado. Ha habido muchos casos de ciudadanos de Cuba que se han quedado estancados en Grecia sin poder continuar la travesía hasta España por problemas con la documentación, por ejemplo, y eso les supone un gasto más allá de esos 9.000, porque tienen que pagar a la organización criminal el alojamiento en el que ellos les meten, les tienen que pagar por la comida, hablamos de personas que llegan allí ya sin dinero, y además las reiteradas pasaportes, documentos que les tenían que facilitar para intentar llegar o reservas de vuelos, etcétera. Entonces el gasto podía ser bastante más elevado en algunos casos.
No olvidemos que cuando hablamos de inmigración ilegal desde África, desde Afganistán, toda esa gente de América que cruce hacia Estados Unidos, las primeras víctimas son esas personas. Víctimas de trata, que es uno de los crímenes más repugnantes que hay. Me imagino cómo tienen que estar desesperados esos cubanos para intentar llegar a España, primero en Moscú, que imagínate cómo vive un cubano en Moscú y cómo tienen que llegar hasta aquí. No olvidemos que las primeras víctimas son esa pobre gente. Rebeca, subinspectora de la UCRIF, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, gracias por la investigación, por atendernos y sobre todo por estar ahí. Pedazo de unidad. Gracias, Rebeca.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.
Pablo, antes de entrar en la otra píldora que tenemos, vaya gente, cómo se expresa, y no sé cuántos años tendrá Rebeca, pero qué nivel, ¿no?
No, es que es una unidad muy, muy especial de la policía, yo creo que es de las mejores de inmigración ilegal, de lucha contra la inmigración ilegal que hay desde luego en Europa y probablemente del mundo, ¿no? Sobre todo porque combinan muy bien, además, las dos cosas. Cuando les conoces, combinan muy bien el aspecto policial, pero también saben que están tratando con muchas veces con personas que están en una situación muy vulnerable y la forma de atenderlas es siempre ejemplar.
Sin duda. Sobre todo, fíjate, y alguno tiene currículum, cuando se refiere a las mujeres. Por eso esa pregunta de la trata que le has hecho es fundamental.
Claro.
Efectivamente. Pablo, antes de terminar, vamos a contar una de esas decisiones judiciales que, oye, seguro que se ajustan a derecho, Dios me libre, pero no deja de ser alucinante. Nos referimos a esa mujer asesinada en Málaga, supuestamente a golpes de su pareja. Este tío huye del lugar, lo detienen y ya está suelto.
Pues así es. El sábado su señoría lo puso en libertad. Hay que decir que la víctima es Carmen, de 54 años, y muere en Humilladero. Es allí donde, bueno, estaba en su casa a las 5 menos cuarto de la madrugada del jueves. Ella telefonea al servicio de emergencia 112, pide una ambulancia porque dice que no podía respirar. Cuando llegan los sanitarios ven que tiene un fuerte traumatismo en la cabeza y el nivel de consciencia era bastante bajo ya, pero bueno, aún tuvo tiempo de decirle a esos sanitarios que bueno, que era ya los guardias civiles que también acuden, que era su marido el que le había causado esas lesiones, ¿no? Pues bien, el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Antequera, que estaba en funciones de guardia, pues ha decretado la libertad para el detenido, que se ya precisa el propio juez que puede ser acusado de lesiones o de homicidio. Parece que la decisión se debe a que la lesión que le causa la muerte, es decir, ese traumatismo en la cabeza, pudo no producirse el día de autos. Eso es lo que se está investigando. Y que además pudo ser accidental. Pero en cualquier caso, lo que no cabe duda es que es un maltratador, que su mujer es la que dice que le ha provocado esos golpes. Y que estamos con una persona que además tiene antecedentes, con lo cual esta decisión, que evidentemente nadie puede ser correcta desde un punto de vista judicial, desde luego para los ciudadanos, para el común de los mortales, esto no suena chino. Esta es la realidad.
Pues es lo que hay. Suena chino, se ajustará derecho, pero en fin algo falla cuando estas cosas terminen así. Pablo Muñoz, como siempre, gracias, compañero.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao.